80 millones de personas han huido de sus países por diferentes motivos y la mayoría se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema. En esta edición comentamos esta tragedia humana con Nathalie Bichard, responsable de programas en Vision du Monde, organización humanitaria defensora de los derechos de los niños. Buenos días, Nathalie.
Buenos días.
Nathalie, cerca de 80 millones de personas en el mundo huyen de sus países. Eso es algo increíble, esa cifra. ¿De dónde son y por qué huyen?
Sí, es una cifra increíble y muy triste. Como lo han dicho, se cuenta que 80 millones de personas huyen de su país. Ese número de desplazados nunca ha sido tan elevado como ahora. Huyen por conflictos, persecuciones, desastres naturales o crisis económicas. Es de saber que 26 millones de ellos son refugiados y que la mitad son niños y niñas. Entonces, a través del mundo podemos resaltar unas crisis más graves, que son la de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur o Birmania, que concentran una mayoría de refugiados.
¿Hay diferencias entre los refugiados? Porque, por ejemplo, los venezolanos ya todo el mundo ha visto a través de los medios de comunicación que hay muchos que arriesgan el pellejo pasando por las trochas, caminando miles de kilómetros para llegar a otro país de América Latina. Sin embargo, hay también muchos que no es que reciban una acogida, sino que logran más o menos integrarse o buscar trabajo, aunque sea ingeniero, un trabajo de repartidor. Por ejemplo, en España hay muchísimos profesionales que son repartidores. Entonces, hay mucha diferencia porque, por ejemplo, los de Siria o Afganistán o Birmania más bien van como a campos, ¿no?
Sí, tienes razón. Hay distinciones que hay que hacer. Después, como dependiendo de la crisis a la que huyen y al nivel de integración que van a tener en los países de acogida. Y eso también depende, digamos, del nivel de desarrollo de los países de acogida. Es muy diferente de hablar como de Colombia o, por ejemplo, de España. Pues el nivel va a ser muy diferente para esos migrantes. Entonces, hay unos que sí logran como la integración y encontrar trabajo, pero hay muchos que quedan como en condiciones muy precarias en campos de refugiados y migrantes, mayorías como en África, donde las condiciones son realmente precarias, con poco acceso a agua, sin acceso a servicios de salud, de educación, sin productos de higiene, por ejemplo.
Supongo que esta pandemia los ha afectado a todos.
Sí, la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero pues ha aumentado la precariedad de los refugiados, pues quienes sufren de una fuerte disminución de sus ingresos y que no logran alimentarse correctamente. Pues en efecto, los refugiados e inmigrantes trabajan principalmente de trabajos informales, como son las ventas en las calles, por ejemplo, y viven del día al día. Es decir, que no pueden contar con unos ahorros. Han sido afectados fuertemente por eso. Y también es de resaltar que la pandemia afecta aún más a las mujeres y a los niños, quienes pueden ser víctimas de trabajo infantil, matrimonio juvenil, violencia física o psicosocial, por ejemplo.
Y supongo que el tema de la vacunación también será diferente según el origen de los refugiados y de los países de acogida.
En general, la población migrante no tiene acceso a vacunación, están un poco los olvidados de las campañas de vaccinación y por eso pues Vision du Monde quiere alertar y hacer un llamado a proteger a las personas migrantes y refugiadas. Pues esas personas son dejadas de lado, pero pues no estaremos todos seguros hasta que todos estemos protegidos. No habrá una reactivación mundial sin un acceso inclusivo o justo a las vacunas, equipos médicos, medicamentos o medios de prevención.
¿Y ustedes en Vision du Monde tienen acceso a vacunas para vacunar a por lo menos algunos refugiados?
Nosotros no tenemos accesos a la vacunación, ya después tenemos, una coordinación para ayudar en el proceso de vacunación en los países donde intervenimos.
¿Qué acciones concretas tiene Visión du Monde en este contexto de la pandemia?
Desde el inicio de la pandemia, Visión du Monde ha intensificado sus acciones de emergencia en los países más frágiles y ha adaptado sus actividades para sensibilizar sobre los riesgos de la COVID. Entonces, se ha puesto a disposición puntos de aguas adicionales, se ha distribuido kits de higiene, también se han realizado talleres sobre las medidas de precaución. Especialmente se llevan a cabo actividades enfocadas a las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, se han creado espacios amigables, que son lugares donde los jóvenes pueden aprender, jugar en toda seguridad y confianza. Y permite a los equipos de Visión du Monde de identificar el estado de esos niños y proveer un acompañamiento especializado en caso sea necesario.
Muchísimas gracias, Nathalie Bichard. Recordemos que usted es encargada de programas en la organización humanitaria Visión du Monde.
Muchas gracias.
En España, la Asociación Ecologistas en Acción denuncia la importación de 70.000 toneladas suplementarias de residuos peligrosos desde Montenegro hasta la localidad de Nerva, en Huelva. En línea con nosotros, Juan Romero, responsable de residuos de Ecologistas en Acción Huelva y responsable de la plataforma Antivertederos de Nerva. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Juan, para empezar, ¿podrías especificar para los oyentes de Radio France Internacional dónde queda Nerva y por qué ustedes lo llaman el retrete tóxico de Europa?
Bueno, Nerva es una localidad de la cuenca minera de Río Tinto que está situada en la provincia de Huelva, es decir, Huelva ya es frontera al sur de Portugal y prácticamente es el sur del continente europeo, muy cerca con África. Es decir, que es la provincia que está más al sur y más cerca de las costas, tanto africanas como del sur de Portugal. Esa es la ubicación geográfica. Y Nerva, pues, es una comarca minera que ha sufrido de las legendarias minas de Río Tinto, que sufrió un aprovechamiento de explotación minera durante milenios. Es decir, por aquí pasaron los romanos, las minas después se abandonaron y hubo un consorcio inglés que estuvo explotando las minas de Río Tinto durante más de 100 años y cuando se cierran las minas, pues queda una comarca completamente en ruina y sin actividad económica. Y ahí, a partir de ahí, concretamente, de esa crisis de empleo, de desarrollo económico, es cuando las administraciones andaluzas se acordaron de montar una instalación para gestionar los residuos tóxicos, prácticamente, o mejor dicho, ellos decían, las administraciones, que eran para la producción andaluza, es decir, solo de Andalucía. Y la verdad es que después del tiempo se ha encargado de demostrar que no solo vienen los residuos de Andalucía, vienen de España, han llegado residuos de Francia, han llegado del norte de Italia y en los últimos 2 años pues hemos podido investigar y comprobar cómo ya vienen residuos también de los países de los Balcanes. Es decir, a más de 3.000 kilómetros procedente de el origen, procedente a, o sea, al lugar donde se van a gestionar estos residuos.
¿Y cómo los trasladan? ¿Los trasladan por camión?
No, los residuos los cogen y los meten en contenedores y vienen en barcos. Vienen en barcos y entran por el puerto de Sevilla. Es decir, por el río Guadalquivir, concretamente, o más de 80 kilómetros, es un puerto Sevilla que tiene un puerto de interior, tienen que recorrer en barco, bueno, por todo el Mediterráneo, el Adriático, y entran por Sanlúcar de Barrameda, el río Guadalquivir, por el río que es la columna vértebra del Parque Nacional de Doñana, ese parque emblemático, reserva de la biosfera, pues todos los residuos entran literalmente por el corazón de Doñana en barco. Llegan al puerto de Sevilla y ahí se descargan y ahora durante meses pues hay una saturación de camiones que son los que se encargan de trasladarlos al vertedero de Nerva, a más de 100 kilómetros por carreteras que no están en absoluto preparadas para soportar esta densidad de tráfico pesado de camiones.
Y si entendí bien la denuncia que están haciendo ustedes, incluso están entrando de manera ilegal.
Bueno, de manera ilícita o supuestamente ilícita. Digo supuestamente ilícita porque en el año, concretamente en el 2019, ya llegaron 39.000 toneladas. Es decir, y no ha existido una transparencia. Nosotros, como organización ecologista, pues solicitamos los permisos al gobierno de España, que no los ha facilitado, a Andalucía, que tampoco los ha facilitado, y sin embargo, pues estas 39.000 entradas, al menos no tenemos conocimiento ni tenemos documentos que acrediten que son residuos legales. Porque, entre otras cosas, Europa, España y en este caso también los Balcanes están sometidas a un convenio internacional, que es el convenio de Basilea, donde tienen que demostrar que técnicamente estos residuos en España van a ser tratados con una mejor tecnología. Y concretamente en Nerva no hay una mejor tecnología, lo que hay es un enterramiento. Bueno, pues de todo esto, los gobiernos respectivos no han dado comunicación. De hecho, el gobierno de España denegó a la empresa francesa Valgo, que es la intermediaria, la empresa que se encarga de hacer los movimientos, la gestión y la que solicita los permisos, pues se lo denegaron y recurrió, en este caso, al gobierno de España. Y ahora, pues el pasado mes de abril, es cuando le ha autorizado una partida de 70.000 toneladas, que son las que van a entrar o están ya entrando por el puerto de Sevilla. Nada más y nada menos que 110.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de una ciudad, un pueblecito de Montenegro que se llama Villela, con el objetivo de descontaminar todas las arenas, residuos bituminosos, tributilo de estaño, es decir, descontaminar para convertir ese puerto en un puerto de lujo para que entren yates de lujo. ¿Quién es el autor material de estas obras? ¿El interesado? Pues Arabia Saudí. Arabia Saudí quiere invertir 350 millones, quiere quitar todos los residuos, desmantelar el astillero y no quieren residuos, no quieren en absoluto residuos. Y lo mandan a Huelva como si fuésemos la antesala de África.
¿Los entierran en alguna especie de caja gigante que impide que se filtre?
Bueno, los residuos normalmente pueden venir en bidones, pero estos residuos vienen a granel. Es decir, estos residuos constituyen y se depositan en una vaguada en el terreno, suponen unas montañas completamente negra, con unos malos olores, porque desprenden unos olores insoportables. Y permítame que recuerde dos cosas. Este vertedero está a 700 metros donde viven las personas, los habitantes de Nerva. Es decir, que tienen estas instalaciones a las puertas del lugar donde viven personas. Y está ubicado a unos 500 metros de un río, que es el río Tinto, que lo tiene Europa declarado como un río de interés para la ciencia y de interés por su conservación por los microorganismos. Es un poco contradictorio, hipócrita, que vengan a traer a un río declarado por Europa como, concretamente, reserva de la biosfera, como un río de interés para la ciencia, y en este sitio es donde están metiendo los residuos, enterrando los residuos. No los depositan en bidones, como he dicho, sino más bien a granel, y lo que hacen es enterrarlos en unas vaguadas del terreno.
¿Hay alguna manera de detener esto?
Bueno, pues nosotros, en primer lugar, lo hemos puesto en conocimiento de la opinión pública. La opinión pública lo sabe perfectamente. Lo tienen las instituciones, es decir, los diferentes grupos políticos. Ha habido debates en el Parlamento y nosotros, pues, hemos presentado cartas a los defensores del pueblo, al de Andalucía y al de Madrid, para que nos faciliten toda la documentación, que es lo primero que tenemos que saber. En el supuesto que haya este tráfico ilícito de residuos, pues lo que queremos es que se exijan responsabilidades, porque lo que no es de recibo que un país europeo, aunque estemos al sur, pues nos convirtamos, como hemos dicho, en retrete tóxico. Lo que nadie quiere lo mandan a esta tierra. Y la pregunta o la reflexión que nos hacemos es la siguiente: ¿acaso no hay lugares más cerca donde se puedan gestionar correctamente estos residuos? Hay que mandarlos a más de 3.000 kilómetros, con lo que eso cuesta, con los peligros que supone de accidentes, y sobre todo es porque condenan a poblaciones que no están en un primer nivel de desarrollo, las condenan de por vida a tener que convivir o soportar esta carga tóxica, yo creo que durante toda la vida.
Pues Juan, muchísimas gracias por habernos informado sobre este tema y suerte, pues espero que logren detenerlo, porque lo mismo hacen con otros países, dicho sea de paso, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, yo gracias evidentemente a ustedes. Esperemos que al menos la opinión pública reaccione, porque estos residuos antes los mandaban a África, los mandaban a países del mal llamado tercer mundo, y en este caso pues ahora no los están mandando a nosotros. Creo que es una práctica completamente ilícita, irracional, insostenible, y es simplemente que países que o una clase social que se quiere vivir con un cierto lujo, pues condenan a otros pueblos a esto, a la miseria y a soportar los detritus tóxicos. Así que espero que la opinión pública reaccione y sobre todo las instituciones.
Esperemos. Y gracias una vez más, Juan.
Gracias a ustedes.
Y aquí ponemos un punto final a esta edición de Vida en el Planeta.